mundo de la artesanía al que nos reúne hoy aquí no puede dejar de lado las posibilidades que ofrece la tecnología. Lo difícil para el artesano es cuándo hace esa apuesta, cómo la hace la apuesta y para qué. Es decir, son tres preguntas que te tienes que plantear.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidos a los que estáis presentes en directo a este encuentro en el que hablaremos de tecnología y artesanía, de lo analógico a lo digital. Y bienvenidos a los que nos vais a escuchar en este nuevo episodio de nuestra serie de podcast de artesanía. Soy Manuel Martínez, director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este podcast, esta jornada, pues se realiza en el Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, a los que agradecemos desde ya el poder celebrar este encuentro. Un encuentro que tiene como eje la primera publicación que presenta hoy la cátedra y que gira alrededor de los temas sobre los que vamos a reflexionar. Una publicación en la que hemos participado varios profesores e investigadores de nuestra universidad poniendo el foco en la artesanía. Los autores pues somos Txell Esteve, David Pérez, Maribel Pleguezuelos, Francisco Berenguer, Pedro Ayala, Jonay Cogollos y Raúl Romeu, junto al que les habla. La publicación y esta conversación pues gira alrededor de la relación entre la tecnología y la artesanía, tecnologías que por un lado nos permiten virtualizar lo físico y por otro tecnologías que permiten lo analógico gracias a lo digital. Y todo esto a través de nuestros invitados de hoy, dos de los autores. Esa relación con las tecnologías ha sido permanente durante toda la historia de la artesanía, por ello no es nueva. Pero va a ser en estos últimos años cuando han sido muy variadas las experiencias que se han sucedido al respecto. En la actualidad se manifiesta una mayor inquietud e interés por las tecnologías, ya que cada vez más son más accesibles y cercanas que hace 20 o 30 años. La percepción de la artesanía en la era digital depende de lo que entendemos como artesanía y de quién la percibe, y ambas son variables. Sin embargo, siempre hay una expectativa de relaciones mutuas, interactivas, de cohesión receptiva entre sus creadores, con las herramientas, los propios productos y sobre todo sus usuarios, ¿no? Los artesanos digitales o aquellos que se van a ir incorporando en algún escalón de la transformación digital, sean artesanos, entre comillas, tradicionales, como nuevos artesanos, aprovecharán pues el potencial de la programación, del flujo de los datos y de temas y tecnologías relacionadas con la fabricación digital para hacer cosas que realmente pues van a poder y están haciendo de reforzar sus marcas, transmitir emociones distintas a la gente y contribuir a mejorar las economías personales, locales y globales. Pues dicho todo esto, de estas tecnologías venimos a hablar con nuestros dos protagonistas de hoy, con Maribel Pleguezuelos y con Jonay Cogollos, dos profesores de la Politécnica de nuestra universidad. Maribel más vinculada a la realidad virtual, Jonay con la fabricación digital, con quien conversaremos hoy en este episodio de Artesanía. Por hacer una breve referencia a sus trayectorias, me toca presentarlos, empezando por Maribel, decir que es profesora de la universidad, donde imparte tanto materias vinculadas con el diseño y la producción editorial tradicional, como con asignaturas que atienden las nuevas formas de producción y distribución de contenidos editoriales a través de medios interactivos. Es cofundadora en 2008 de Sendema Edición y Desarrollo Tecnológico, que, entre otras cosas, está dedicada al desarrollo de proyectos interactivos con tecnologías de realidad virtual y aumentada. En la actualidad es la directora del Máster en Tecnologías Interactivas y Fabricación Digital, IFAB, de la Universidad Politécnica de Valencia, y está interesada, o siempre está interesada, en la transformación digital y la convergencia de medios. Sus investigaciones se centran en proyectos en los que se vincula precisamente la tecnología con el arte y el diseño. Y también nos acompaña Jonay Cogollos, sobre el, pues decir que compagina proyectos de producción artística con su labor docente como profesor y maestro de taller en los laboratorios de gráfica digital del Departamento de Dibujo de la Universidad Politécnica. Es miembro del Grupo de Investigación Arte y Entorno y profesor en distintos grados y posgrados. Centra su investigación en torno a la relación arte y diseño y a su repercusión en el ámbito sociocultural y artístico, combinando tanto las técnicas de estampación tradicional junto a procesos de mecanizado más complejos como el CNC, el control numérico, el corte láser, la fotoimpresión y demás técnicas de fabricación digital. Además, desarrolla su trabajo como pintor, grabador y diseñador con el fin de fomentar la interacción y hibridación técnica con la creación de muebles, piezas de arte y otros objetos. Pues muchas gracias a los dos por estar hoy por aquí. Charlaremos con vosotros más o menos unos 40 y pocos minutos sobre tecnología y artesanía, que es el tema de esta publicación de la cátedra que presentamos hoy. Sentiros hoy pues como en casa, solo deciros que pues todas estas impresiones que nos vais a dar, que vamos a compartir, como sabéis, pues van a quedar registradas en nuestro podcast de artesanía. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Espero que esta conversación pues sea un motivo de reflexión más que una entrevista o una jornada de facto. Entonces empezaré contigo, Maribel, que te tengo aquí al lado, con una de tus reflexiones que realizas precisamente en tu capítulo del libro. Hablas de varios ejemplos o casos. Hay uno que me parece muy interesante, que es el de Mofaber, 2022, donde se presenta el proyecto de Imaginary Alphabet, ABCDIM, que hablan precisamente del producto, pero también de su concepción y de los procesos, ¿no? Yo creo que son importantes el tener en cuenta, desde la perspectiva de la artesanía, tener en cuenta esos factores creativos, todo ese proceso, que muchas veces no se observa por parte del espectador. Entonces yo te preguntaría qué papel puede tener la tecnología, que creo que eso es importante, mostrando eso que al artesano muchas veces le cuesta enseñar.
Vale, es muy importante que desde las tecnologías ayudemos a difundir la artesanía, la cultura. La tecnología es fundamental, ¿vale? El entendimiento de la tecnología y cómo se hace en esta exposición fue espectacular. Es un certamen, y me gusta que me hayas hecho esta pregunta, porque es un certamen que lo que planteaba de alguna manera es una colaboración entre el mundo del diseño, entre una empresa como pueda ser Montblanc, para difundir y dar a conocer los procesos de la elaboración de un plumín, ¿vale? Y de los artistas. Entonces se plantea una exposición inmersiva donde el espectador, cuando entra en la sala, se ve totalmente invadido por una serie de sensaciones y de metáforas visuales que aluden concretamente al mundo del conocimiento, al mundo de la letra impresa, del saber escribir, a esa manera filosófica, que de alguna manera, o filosofía de empresa que tiene Montblanc. Entonces, claro, tú entras, te desplazas por la sala y es como si fuera, y tiene mucho que ver con lo que ahora llamamos el metaverso. Es decir, ayuda a difundir una idea, un concepto, donde luego, además, ayuda al artesano a la elaboración, a la presentación, a la difusión de su obra, ¿vale? En este caso es Montblanc. Obviamente, claro que la tecnología es importante, porque si analizamos las primeras firmas, como pueda ser esta misma que estamos hablando, que es Montblanc, vemos que lo que ellos hacen, aparte de hacer esas plumas y darlas a conocer de esta manera, lo que ellos plantean es la incorporación de la tecnología en el propio plumín y en unas agendas que permiten que cuando tú escribas, ese arte de escribir, se lleve también esos contenidos, esa manera que tú tienes de escribir con esos contenidos, van de tu agenda, de esa agenda Montblanc, va a tu dispositivo móvil, a tu ordenador, y tú lo puedes visualizar y estar con esa información en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque no dejamos de estar en un mundo en que lo analógico, lo digital está presente, y nosotros no podemos tampoco olvidarnos de que escribir a mano y trazar y dibujar y sentir nos gusta. Entonces, claro, ¿qué hacen ellos? Vale, estamos en un mundo que me posibilita que eso que queda registrado en papel también lo puedo visualizar y lo tengo en mis dispositivos móviles o en mi ordenador. Claro, yo lo que hice concretamente en este capítulo es todas aquellas inversiones y apuestas que están haciendo empresas de carácter artesano en mayor o menor medida eran interesantes y reflejarlas. Una de las que me pareció mucho más bonita, porque es un triunvirato que afecta a artistas, diseñadores y a la propia empresa de artesanía, por una vez estaban vinculados en aras de que de una promoción, de un marketing, dan a conocer lo que se está haciendo, de los procesos, porque el proceso de artesanía, las cosas hechas a mano, como que realmente son muy interesantes y hacen, dan un valor del producto. Es decir, ese producto no es un producto industrial, no es un producto seriado, es un producto que tiene algo especial. Entonces, sacar eso a la luz para mí me parece interesante, que las tecnologías, y sobre todo las tecnologías que están vinculadas con cuestiones más virtuales, creo que nuestra labor es esa, ¿no? De dar a difundir, de ayudar con los medios que tenemos ahora, de que eso se divulgue, se conozca.
Jonay, también he leído en tu capítulo que hablas no solo de las tecnologías puras y duras, que eso también es un tema bastante agradable de poder ver en el libro, sino de las experiencias que se tienen con ellas, sobre todo desde la experiencia creativa del autor de la obra, ¿no? ¿Crees que este puede ser un buen paso para introducirse en las tecnologías? Creo que es importante pensar también en la experimentación con ellas, en poner el saber hacer del artesano en un contexto propicio para conectar con ellas. ¿Crees que son necesarios esos estímulos de experimentación y que nunca es tarde para hacerlo?
Bueno, para mí cualquier proceso de trabajo que tenga un enfoque experimental se plantea como una travesía llena de incógnitas, eso lo digo en el libro, y de inseguridades, pues que hay que resolver. Y son estas inseguridades y no las certezas que tenemos las que dan origen a la innovación creativa siempre. Claro, las posibilidades plásticas o gráficas que ofrece un proceso tecnológico dependen en gran medida de la flexibilidad o de la transigencia para aprender y experimentar. Saliendo sobre todo de, y es muy importante, de zonas de confort que nos permitan pues descubrir trabajando. Y yo creo que eso es el punto clave. Entonces, hay que ser, por un lado, muy permeable, pero también muy proactivo para encontrar nuevas maneras de hacer. Y la experimentación no depende para nada no entiende de edades. No hay un criterio generacional ahí. Y sobre todo el oficio de artesano tampoco es algo homogéneo y el proceso técnico en el mismo tampoco lo es, entonces ni es hermético. Entonces, siempre tiene que estar abierto al cambio, con lo cual, sí, sin duda, la experimentación es clave.
Sí, las preguntas, digamos, las hacía fundamentalmente pensando que no hay que buscar en la tecnología precisamente el contexto de solo saber lo que me soluciona la máquina, sino, o el dispositivo, sino, o la aplicación, sino también en las posibilidades que eso contrae, ¿no? Si al final le hablamos al artesano de encontrar un sustituto a una necesidad, pues seguramente va a ser muchísimo más reacio que les puedas estar hablando de toda esa experiencia que estabas tú comentando con el caso Mofaber, o lo que tú estás comentando con esa cercanía o experimentación de los resultados que se pueden lograr para luego poder ampliar las capacidades, ¿no?, que el artesano puede tener. Fenomenal. Para los dos quería preguntaros también, aterrizando un poco el tema más que nos toca hoy, desde vuestra visión y experiencia, os quería preguntar qué supone y cómo se puede entender estas tecnologías en un sector o sectores considerados tradicionales, como es el caso de las artesanías, ¿no? Es una gran pregunta global que me gustaría que me intentarais contestar.
Pues empiezo yo, si queréis. Vale. A ver, voy a centrar sobre todo mi discurso en torno a lo que he hablado en el libro, y en concreto mi capítulo se llama Las posibilidades que ofrece el láser, o bueno, la maquinaria que utiliza la tecnología, la maquinaria de control numérico, como una herramienta indispensable al permitir la creación muy rápida de prototipos a muy bajo coste, para que artistas, diseñadores y artesanos pues puedan dar vida en el plano físico a sus creaciones. Y aparte de, por supuesto, de que la tecnología lo que hace es reducir considerablemente los tiempos y los procesos y los costes de producción. La parte positiva que tiene es que trabajando con ella podemos encontrar también nuevos ámbitos de aplicación. Claro, yo no he recibido una formación concreta a ese nivel, por ejemplo, pero sí que es verdad que con la experimentación y se pueden descubrir cosas, se pueden llegar a planteamientos de mecanizado que quizás de otra manera pues no hubiera sido posible. Yo tengo así un caso concreto, ¿no? Yo estudié en la Facultad de Bellas Artes y cuando empecé a trabajar de asociado, pues yo estudié carpintería y mueble en el grado medio ahí en Catarroja. Y bueno, aprendemos procesos de acabado y de mecanizado tradicionales con cortadoras convencionales y en concreto, pues por ejemplo, ahí realizamos proyectos de marquetería. Al utilizar una cortadora láser, pues se te abre un mundo y ves que, por ejemplo, una chapa de madera muy fina que tiene una direccionalidad de la veta muy dura y que no te permite de forma manual generar proyectos de una línea así muy orgánica, de repente con la cortadora láser puedes suplir todo ese proceso de corte, porque realmente lo que hace la máquina es cortar con una precisión pasmosa en las formas que tú quieras y eso te permite variar completamente la organicidad o el tipo de dibujo que estás planteando. Con lo cual, sí, yo considero que estas tecnologías se pueden aplicar y deben aplicarse en los sectores de la artesanía tradicional, porque mejoran, en mi experiencia, mucho los procesos, los tiempos y los costes.
¿En tu caso?
En mi caso es distinto, porque el ámbito en el que yo hablo concretamente en el capítulo, voy a hablar un poco también del libro en general. En el capítulo que yo me meto y lo que ahora mismo mi línea de investigación tira es hacia la realidad virtual y aumentada. Claro, es diferente el enfoque y que se hace. Frente a aquí no entramos tanto en los modelos y procesos de producción como en la divulgación, es decir, el gran, digamos, apoyo que puede tener la tecnología aquí es el saber utilizar estos medios y adecuadamente para que tengan una repercusión en ese producto. Es decir, es una llamada de atención al público. Se pueden hacer como una manera de acercamiento a una parte de ese sector interesado en las tecnologías que puede hacer un fomentar la artesanía, ese mundo de la artesanía. Lo virtual, fijaros, en la realidad virtual una cosa muy interesante que tiene es el poder de atracción sobre los demás, el poder de envolver y llevar a la gente a otros lugares, a otros entornos, de dar a conocer los procesos y principios que tiene la artesanía desde la tecnología, es decir, divulgación. Divulgación de eso y en los momentos donde se exponen y es viable. Pero es que además la tecnología y concretamente Meta y toda esta oleada que vamos recibiendo de los medios permite de alguna manera que la gente se acerque más. Las redes sociales pueden ayudar muchísimo, la introducción de la realidad aumentada de las redes sociales y que cualquier usuario pueda utilizarlas, más o menos tecnológico, puede hacer que se fomente y se den a conocer cosas que hasta la fecha pueden ser desconocidas. Digamos que puede ser un portal a un público determinado, a un sector determinado, y eso es interesante, incluso establecerse redes entre los propios artesanos para poder entrar. Hay un capítulo de Paco Berenguer que habla del tema de Internet y de las web y de los diferentes marketplaces que hay. Obviamente, yo sí que me he dado cuenta de una cosa, de que hay cierta segmentación, ¿vale? Y que de alguna manera la realidad virtual también puede acercarse a través de entornos como puedan ser la red de Internet, ¿vale? Igual que la realidad aumentada. Eso ofrece muchísimas posibilidades. La única dificultad que yo puedo entender es que se entienda el medio y que se explique bien ese mensaje, llegue correctamente al usuario final. Claro, es una tecnología compleja. Es una tecnología que también implica mucho tiempo de ejecución y de elaboración. Realizar un mundo virtual donde demos a conocer lo que se está haciendo en algún taller, eso son tiempos y esos son procesos largos que se pueden hacer, obviamente. Y que eso se podría hacer desde, digamos, la colaboración mutua, el interés mutuo, etcétera. Una realidad aumentada puede tener más o menos complejidad, pero lo fundamental, porque se han hecho muchos, yo he visto muchísimos, sobre todo con la realidad aumentada, no tanto con la realidad virtual, ejemplos de artesanos que difunden su obra a partir de ahí, pero la sensación que me da a mí es que, después de haberlo estudiado profundamente, que los éxitos no son tan rotundos, ¿vale? Tal vez porque el mensaje o la manera de difundir a través de la realidad aumentada no ha sido el canal adecuado. Entonces, sí que es cierto, por ejemplo, que Ferragamo, en el mundo de la moda, lo tiene más claro. Ha hecho una aplicación que lo que permite de alguna manera es esa manera de trabajar artesana, de personalización del producto, de exclusividad del producto. La propia aplicación lo ofrece, lo da a conocer. Es decir, es el usuario desde su casa el que determina cómo puede ser ese zapato, esa suela, ese material, etc. Aston Martin, que se dedica a hacer no una gran cantidad de modelos, sino un modelo o dos para un determinado público y muy personalizado, ¿qué hace? Utiliza la realidad virtual y la realidad aumentada también para ofrecer experiencias a un usuario que lo que quiere es incluso no solo cambiar los colores de su coche, sino tener una experiencia inmersiva o de realidad mixta, es decir, hasta la sensación que puedes tener tú a la hora de subirte a ese coche. Es decir, todos estos ejemplos de mayor o menor éxito lo que sí permiten es una vuelta a planteamientos de decir, vamos a utilizar esta tecnología, ¿nos puede ayudar mucho? Sí, pero ¿cómo? Tenemos que entender el medio. Y eso es lo que yo veo que no en todos los casos se está entendiendo correctamente. Hay demasiado marketplace donde se anuncian muchísimos productos artesanos que de alguna manera, al haber tanto, confunde. No sabes dónde ir, no sabes dónde dirigirte. ¿Vale? Y eso es un poco la visión que he tenido cuando me he leído el libro con un poco todo desde la parte de lo virtual.
Pues parece, por lo que dices, que la artesanía, gracias a la tecnología, va a parecer como que está verdaderamente de moda. Porque en el fondo la artesanía es capaz de ofrecer esa personalización. Sabéis que hablo de eso en mi capítulo del libro. Y creo que tiene mucho que decir desde esa experiencia de la personalización al resto, digamos, de actividades. Con lo cual, creo que el encuentro entre la tecnología y la artesanía en ese sentido puede ser no tan dificultoso, o no tan crítico como a lo mejor podemos pensarlo. Y lo que me estaba recordando, lo que me has comentado, es una experiencia que desarrolló el estudio Unfold, que es un estudio belga. Hizo una exposición interesante que interactuaba mucho con el espectador, que se tituló, no lo voy a decir en francés porque mi francés es tremendamente terrible, tú lo sabrás hacer mejor que yo, que es algo así como el artesano electrónico, ¿no? Donde ellos plantearon, además hicieron una exposición itinerante que estuvo en varias Design Weeks de Europa, incluido Israel, donde hacían que el público interactuara aprovechando las prototecnologías, ¿no? de escaneado que estaban relacionadas con el Kinect en su momento y luego con la impresión cerámica, que es otro tema que parece que es de hace dos días, pero que también tiene un recorrido histórico bastante interesante, ¿no? Y entonces lo que hacían era interactuar para que la gente pudiera integrarse en el modelo sin tocar en la materia, pero visualmente pudiera estar desarrollando una geometría, y esa geometría al final, que está escaneada, va a ser reproducida por el sistema de impresión. Es decir, que haya habido reflexiones desde el planteamiento del diseño del arte para ver que esos procesos transformativos luego puedan tener incluso su enganche con lo comercial, ¿no? Y ha habido también algunas experiencias por ahí interesantes, sobre todo desde la virtualidad, ¿no? Dentro de la artesanía todos sabemos que nos encontramos con un porcentaje enorme de profesionales pues autónomos, pequeñitas empresas, microempresas, que tienen recursos limitados para adquirir esa tecnología y dar pues el paso que podrían tener para utilizarlas. Muchos de los artesanos que nos escuchan pues pueden sentirse en esa situación. Por ello, si realmente se lo plantean, porque yo creo que muchos de ellos, y más allá de la edad, se lo plantean y necesitan redefinir o diversificar su negocio a través de la tecnología, y eso puede ser algo interesante. ¿Qué pasos creéis que deberían seguir, que deberían priorizar, No sé, ¿les podríais dar algún consejo en general desde vuestra experiencia?
Mira, en el momento actual, ahora mismo, nos encontramos con que las tecnologías son, el conocimiento de ciertas tecnologías son difíciles de aplicar, ¿vale? Es difícil de aprender, como he dicho anteriormente. Claro, ¿qué nos queda? ¿Qué queda al artesano? Pues a lo mejor colaborar. Colaborar desde, si estamos hablando, por ejemplo, voy a hablar en cuestiones mucho más prácticas para que se me entienda, mucho más concretas. Claro, si un artesano hace un producto y quiere que ese producto se difunda, una cosa es los procesos de fabricación de ese producto y cómo aplico la tecnología en él, y otra cosa bien distinta es cómo di a conocer ese producto. Entonces, claro, estás hablando de dos materias, dos mundos muy distintos, ¿vale? Uno que afecta más a la virtualización de ese producto y difusión y comercialización y venta del producto, y el otro que puede atender a los procesos y principios de elaboración del producto. En ambos términos y en ambos caminos, en ambos vías, la tecnología está más que presente, y en una puede ser más conveniente o no que el artesano se ilustre o se adapte. Hablando de adaptaciones, vale, sobre esta manera que yo tengo de elaborar algo, ¿qué se está haciendo ahí y qué, de manera, quién está innovando y cómo está innovando? Eso implica redes de conocimiento también. Acceso a esa información, cómo y cuándo. Si yo soy un autónomo que estoy aislado, pues tal vez, y lo lanzo un poco así, de una manera al aire, es ferias, maneras de comunicarse, que las tenemos todos hoy en día, de acercarnos al otro y qué está haciendo, no para competir, sino para lanzar mi producto único y exclusivo. Porque si algo tiene la artesanía es eso, es que es única, exclusiva y que viene de una tradición, y eso hay que potenciarlo. Por otro lado, desde lo más virtual, hay varios caminos, implican varias profesiones, es decir, difícilmente puede hacer una web muy personalizada a un producto a alguien que no sabe de código informático. Obviamente tiene que colaborar con un diseñador. Claro, pero aunque te pueden hacer una web espectacular o él mismo puede utilizar plantillas, fundamentalmente es la visibilidad y la sensibilidad. Esa manera de conectar con el cliente final que está detrás, con ese usuario que está súper acostumbrado a ver las redes y que va muy deprisa. Es decir, la tecnología va muy deprisa, nosotros como usuarios vamos también a ver, lo veo rápido tal, y siempre nos vamos por maneras de usos nuestras o maneras de vivir, vamos a buscar una información, a comprar algo a través de un canal, un market determinado en internet, que es el que nosotros estamos acostumbrados. Es decir, ¿cómo hacemos visible la artesanía en un mundo virtual como puede ser el de internet? ¿Cómo utilizamos las redes? No podemos utilizar todas las redes del mundo mundial. Es decir, tenemos que utilizar aquellas que realmente nos interesan y ver ese canal de distribución y potenciarlo de una manera, creo que colaborativa, y donde el sector de artesanía debería de unirse. Es decir, es esa gran familia que se subdivide, ¿no? Pues generar esos entornos y sobre todo colaborativos, porque obviamente, y bueno, sin hablar de la realidad virtual y aumentada, que también es otro mundo, es decir, es otro tipo de diseño. Es otro tipo de persona que está más habituado a un diseño en 3D, a generar entornos. ¿Entornos para qué? Y hablo de realidad virtual ahora mismo. Claro, estamos hablando de eso, que el diseño general puede potenciar muchísimo desde a la artesanía, pero sobre todo el camino. Y un camino que creo que es de colaboración y de investigación, y como ha dicho Jonay, desde la parte de producción, el mejor que yo porque lo entiende mucho más, desde la parte de cómo elaborar ese producto, cómo lo hacemos, cómo podemos optimizarlo, rentabilizarlo, potenciarlo, pues ese tipo de cuestiones. ¿Vale?
Genial. La verdad es que no podía faltar que habláramos también de transformación digital, o sea, es decir, evidentemente todos los acontecimientos económicos, sociales, culturales, incluso industriales de nuestro país, pues están, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, pues están pasando por este gran proceso de transformación. Me gustaría a lo mejor hablar en concreto de lo que nos anuncia, que tú ya decías algo de esto, Maribel, del desconocido metaverso, ¿no? En un mundo pues que cada vez está más digitalizado, pues el papel que van a jugar estas tecnologías de las que estáis hablando, pues por un lado lo tridimensional desde la versión virtual o desde la fabricación. Por otro lado, lo mencionabas también, la vía web con aplicaciones de visualización o lo que comento también en mi capítulo de personalización a través de configuradores de producto que ya existen en las redes. Y lo que puede aportar el metaverso a la hora de apoyar e impulsar el desarrollo de estos, llamémosle los oficios tradicionales o los nuevos oficios artesanos. ¿Qué podrías decirme?
Mira, en relación al metaverso, Mark Zuckerberg nos ha hecho un gran favor, que es ponerlo de moda. Y de alguna manera los fabricantes de gafas de realidad virtual, lo que nos han facilitado y en los últimos años es un abaratamiento importante de ese producto que es caro de por sí. Entonces, claro, se están dando ahora mismo, si yo hago un análisis de la situación, se están dando, digamos, que de una manera muy mágica todos los condicionantes para que esta tecnología, que lleva muchísimos años estando con nosotros, llegue a todo el mundo. ¿Eso qué implica? ¿Y por qué esta tecnología? Dos cuestiones fundamentales. La capacidad de enganche que tiene. Es espectacular cuando nos ponemos, no sé si alguno de vosotros sabéis, pero esto me imagino que sí, algunas gafas. Cuando tú te las pones, genera, tú teletransportas a otro mundo. Desapareces de este mundo y te llevan a un mundo mágico donde todo es posible. Y eso para nosotros, para los seres humanos, es irresistible. Vale, claro, si eso lo llevamos al mundo de la artesanía, y si eso lo llevamos, ¿va a ser viable? ¿Es posible? Sí. Es posible y además necesario y además súper importante. Porque es una manera, por encima de todo, de esas sensaciones que nos puedan producir, de ese mundo mágico que vemos alrededor nuestro, fundamentalmente es la perdurabilidad y adaptación y recobrar muchas cosas que a lo mejor estaban perdidas y ponerlas ahí. Es decir, nos permite crear mundos, pero ser pequeños, como diseñador eres un pequeño dios donde dices, bueno, voy ahora a recrear algo. Y entonces, ¿cómo lo recreo? ¿En base a qué lo recreo? ¿Y para quién lo recreo? Me va a permitir tener toda esa información recopilada, porque tengo que modelar, tengo que crear, tengo que pensar en diseño, y eso es un archivo muy interesante que nosotros tenemos para seguir manteniendo y recobrando nuestra memoria histórica, nuestro saber hacer, y eso queda ahí. Y encima es un legado que tenemos, que guardamos, que mantenemos y que damos a difundir a todo el mundo. Lo que tenemos que tener claro es como, sí, metaverso, no es un nombre más adecuado, no puede ser, claro que sí, es un verso, es pura creación donde vamos a hacer partícipe al otro y nos lo vamos a llevar de una manera muy persuasiva a nuestro mundo, al mundo de la creación artesana, donde ahí podemos ver pues lo que determinemos. Y voy a poner un ejemplo. Creo que es en Murcia, creo que en Abu Dhabi se hizo una exposición, una feria, y lo pongo en el libro, una feria del calzado. Entonces, se creó todo un metaverso donde se hablaba de los procesos, principios y de la historia de Murcia en relación al calzado y a las pardeñas, es decir, a esa manera de trabajar. Claro que es interesante, estamos divulgando nuestra obra, estamos divulgando nuestra artesanía y nuestra cultura a otros lugares. Claro, cuando imaginaros, poneros en la situación de un lugar extranjero que cuando se ponen las gafas se lo teletransportamos a Murcia y en un concreto a ver cómo se elabora ese producto. Es alucinante, es decir, igual que si lo llevamos a los niños, si este mismo proyecto lo llevamos a una escuela o un tal, vamos a difundir muchísimas cosas. Claro que es súper importante y creo que ahí se puede hacer una gran labor, y sobre todo de marketing. Si analizas las grandes empresas que están haciendo al respecto, lo utilizan como campañas de marketing.
Sí, realmente Maribel lo ha explicado súper bien y bueno, ya es especialista en esto. Yo realmente simplemente pues me quedaría a decir que, como toda red, pues el metaverso lo que puede propiciar es la interconexión o visibilización y sobre todo generar experiencias inmersivas para que el espectador o bien forme parte o bien sea creador en esa realidad paralela. Claro, es que aquí estamos dando un paso más, no solo visibilizar tus piezas a través de una, no sé, una web generada por WordPress o mostrarlas en Instagram e interactuar con sujetos reales, ¿no? Es que tú en el metaverso puedes crear, compartir, plasmar, formar parte, es otro paso más. Y yo personalmente he de decir que no estoy muy puesto, pero sé que es una realidad que viene, que no se nos puede escapar y que en el ámbito de la creación, de la gráfica, es que no es simplemente un renderizado o una imagen virtual de algo, ¿no? Es que tú estás dentro de ella y entonces ahí, en esa capacidad inmersiva, yo creo que está el punto clave. Y sobre todo, pues es que yo no soy capaz de ver las posibilidades que ofrece, porque quizás está en un estado, igual no, embrionario, pero vamos, yo creo que aún tiene muchísimo recorrido y sobre todo tiene muchísimo recorrido en cuanto a lo que se refiere a la cantidad de gente que va a hacer uso de estas tecnologías. Quiero decir, hoy en día te puedes comprar una casa a través de una plataforma de realidad virtual donde visitas las distintas estancias. Y desde una tableta gráfica pues puedes decidir cómo va a ser la joya que te quieras comprar o el mueble aparador que vas a poner en la entrada de casa. En fin, hay muchísimas opciones en el metaverso y en fin, yo realmente no soy especialista y ya está, no sé qué más decir al respecto.
Mira, hay una cosa muy interesante que es incluso en tiempo real, es decir, nos permite colaborar entre nosotros, es decir, la realidad virtual está en un momento actualmente que nos permite interactuar entre nosotros, crear los mundos, pero es que además, si lo llevamos a realidad mixta, aún nos sorprende más, y sí que es cierto que estamos, como bien has dicho tú, en un estado embrionario. Nosotros o la realidad virtual es capaz de podemos introducirle datos que luego ellos se transformarán en esa virtualidad, es decir, los datos reales se pueden pasar a lo virtual. Claro, estás hablando de un ámbito muy amplio que afecta a y del cual están estudiando las propias ingenierías. Es decir, ¿qué podemos hacer ahora con el tema del Big Data? Recogemos datos, esos datos se muestran en pantalla o en una realidad y se muestran en la pantalla final. Es decir, es una realidad paralela y lo debemos entender así, que está en un estado embrionario y que no dejará de sorprendernos con los años.
También es cierto que y habéis tocado dos temas que para mí me parecen muy interesantes para aprovecharlos para la pregunta que os voy a hacer ahora. Pero tú hablas, Maribel, de cómo se llega a actuar a través de estos formatos digitales hasta en estrategias de marketing. Y Jonay también mencionaba las posibilidades de recorrido y los caminos que se pueden tomar desde no solamente el propio desarrollo, sino de la participación interactiva o no del propio usuario en ese recorrido, ¿no? Es decir, que va a haber una serie de estrategias que uno puede acogerse para ver cuál puede ser mejor pues para los fines que uno estime oportuno. Con lo cual, bien es cierto que no todo es tecnología. Es decir, que estos procesos pues tienen que estar orientados para la mejora de los propios procesos productivos, para facilitar la comercialización, por decir algunos aspectos. Y también se hace necesario, creo que, un aprendizaje previo o establecer formatos colaborativos, que antes mencionabas bien, entre el artesano y lo que yo llamo los socios o socios de conocimiento o socios tecnológicos, que de alguna forma le pueden apoyar ante estos riesgos, ¿no? Quizás el componente técnico, de falta de ese dominio de lo digital, es el que puede tumbar, ¿no?, las esperanzas de emprender. Ya se han comentado cosas de emprender en este terreno, pero las expectativas y beneficios creo que pueden ser lo suficientemente amplios como para tomar la decisión de asumir esos riesgos, ¿no?, sobre todo los riesgos colaborativos. ¿En qué aspectos pensáis que gana el taller o el artesano si hace esa apuesta por la tecnología?
Vamos, yo creo que gira un poco en torno a lo mismo. Yo creo que Que la innovación va a posibilitar mejoras, cambios de inercias, que entre aire fresco al taller, que creo que también eso es muy bonito y muy necesario, porque muchas veces uno está recluido en su taller trabajando y pasan las horas y la creación o el proceso de creación parece que no, pero es casi una actividad de meditación en la que estás en tu burbuja, estás trabajando y te olvidas de todo menos de lo que estás haciendo y parece que incluso te hayas olvidado del tiempo y realidades ajenas al taller. Y eso está muy bien, pero muchas veces corremos el riesgo de encorsetarnos y bueno, quizás no permitir esa permeabilidad que tiene que tener cualquier proyecto, cualquier trabajo, cualquier profesión a nivel técnico, ¿no? Para innovar. Y se centra en las posibilidades que ofrece la tecnología para innovar. Con lo cual, yo creo que sí, un taller artesano gana si cambia el enfoque y abre puertas y ventanas. Para mí es así de sencillo, quizás ha quedado un poco simplista, pero es lo que es el punto de partida para mejorar expectativas y resultados.
Yo creo que te voy a responder como acabo el capítulo, y no son frases mías, ¿vale? Que son de José Antonio Marina. Él cuando viene aquí a Valencia y le invitan y habla de innovación, tecnología, como ha hablado Jonay, las sociedades no podemos dejar de lado la tecnología. No lo digo con las mismas palabras que él, pero la esencia es esa. Por tanto, el mundo de la artesanía, el que nos reúne hoy aquí, no puede dejar de lado las posibilidades que ofrece la tecnología. Lo difícil para el artesano es cuándo hace esa apuesta, cómo la hace la apuesta y para qué. Es decir, son tres preguntas que te tienes que plantear. Y además, lo que he comentado antes, el mundo de la artesanía afecta. Es un amplio campo donde hay muchos autónomos distintos, en distintas. Claro, hay que estudiar pormenorizadamente, o sea, en cada caso, pormenorizadamente, disculpar, cada caso para ver cómo aplicar esa tecnología. ¿Cuál es la problemática que pueda tener ese artesano de una manera colectiva, en general los artesanos, y de una manera particular? Entonces, utilizará la tecnología que está ahí según le convenga. Entonces, claro, eso es una. Yo creo que la solución la tiene el propio gremio. Posibilidades infinitas y muy variadas en relación desde lo más virtual, como puede ser, y último, el metaverso, hasta los procesos de innovación que tenga el producto que está elaborando. Y es lo que no se tiene que dejar claro, y eso lo veo yo, es su trabajo. Es decir, la artesanía como tal hay que mantenerla y hay que ayudarla. Simplemente es no estar alejada de, sino entender la tecnología, nosotros, desde el punto de las tecnologías, ayudar a que se puedan asumir y de la mejor manera, ¿no? Es decir, el estudiar el entorno, pero no lo podemos dejar de lado. Es la propia vida.
Nada, estaba mirando lo que estabas comentando sobre José Antonio Marina. Estaba confirmando que es cierto. Nada, no, fuera de bromas. Volviendo un poco de nuevo a hablar del tema y por tratar de ir ya cerrando esta conversación, que creo que es bastante interesante en el sentido de los contenidos que creo que estamos aportando, y creo que no solamente a los profesionales creativos, a los artesanos, sino creo que en general a todos los que de alguna forma pues se pueden estar moviendo por el terreno de las tecnologías con un poquito de cierto interés profesional, ¿no? Investigador. Yo quería saber un poquito, precisamente sobre este tema de la investigación, qué papel podemos jugar como universidad. Es la pregunta que me falta en todo este proceso. Y sabéis que la formación no es el único ámbito que tocamos, porque podríamos estar hablando de ello perfectamente, pero también realizamos investigación bien combinado con, digamos, con nuestra práctica académica, como con nuestros propios estudios o donde ponemos el foco, hagamos una investigación, digamos, más teórica, conceptual, una investigación más práctica, artística, ¿no? Este es un tema que me gustaría que me contestarais por dos vías. Una, por el papel que puede desarrollar la cátedra y de alguna forma pues poder buscar cuál es el papel que de acercamiento que puede tener la cátedra de acercar la investigación a la artesanía. Y luego también desde la perspectiva de los artesanos, que puede representar para los talleres pues tener el apoyo de un contexto como el universitario en este ámbito de dominios como los que hemos hablado tecnológicamente en su desarrollo, pues tanto a nivel de sus procesos o productos creativos como en sus negocios y favorecer, por ejemplo, la comercialización, ¿no? ¿Qué me podríais comentar a ello?
Bueno, yo considero que la academia pues puede y siempre debe también pues reflexionar y teorizar sobre cualquier tema, pero debe estar abierta a la realidad creativa de los talleres y no solo ayudar a dichos talleres, sino que esos talleres también a su vez pueden ayudar mucho a la universidad. Bueno, existen los objetivos ODS, la Agenda 2030, somos Capital Verde Europea, Capital del Diseño, queda muchísimo por hacer, por ambas partes quizás, ¿no? Tanto por la universidad como por los talleres o los oficios artesanales o de artesanos. Pero bueno, yo creo que es muy positivo esa vinculación con la universidad. Incluso simple y llanamente por el hecho en sí de que con esa relación posibilitamos que quizás el público joven pueda asistir a los mismos y se pueda formar en los mismos. Creo que ahí está un poco el punto clave. Nosotros en la facultad hemos desarrollado proyectos súper chulos. Por ejemplo, pues hemos trabajado con maestros impresores que están volviendo a incluir la tipografía y los tipos móviles en los procesos de impresión y de estampación. Y bueno, por medio de la herramienta digital y la maquinaria de fabricación, pues estamos generando y creando, a partir de la vectorización de tipografías, pues nuevas propuestas gráficas que son súper interesantes. O dentro del ámbito de la moda, la posibilidad que ofrece también pues el típico distress o el desgaste que se pueda generar sobre una pieza textil, sobre tela vaquera, que eso está súper... se aplica muchísimo en la industria, pero en el pequeño taller artesanal, pues todas estas tecnologías, de hecho lo estamos llevando a cabo en la universidad en distintas propuestas, pues se pueden incluir en talleres medianos y ejercer esa capacidad, por un lado, formativa hacia los talleres por medio de esta colaboración, pero es que a su vez los talleres tienen muchísimo que aportar y que enseñar a la universidad y al público, digamos, joven que forma parte de la misma. Entonces, en realidad, también todo se basa en la posibilidad de aportarle ese aliento y ese aire fresco a los talleres y a la universidad, en ambos casos, de forma equilibrada.
¿Tu opinión, Maribel?
Mi opinión viene a apoyar un poco la de mi compañero y sí, simplemente hacer un hincapié en una cuestión. Nosotros como profesores tenemos una situación privilegiada porque podemos entender a las dos partes, el dentro y fuera. Es decir, tenemos alumnos que estamos formando constantemente y tenemos de alguna manera la obligación de entender a la sociedad que demanda y establecer y actualizar en la medida de lo posible nuestros contenidos y entenderlos para poder transmitirlos. Tenemos una doble responsabilidad. Pero aparte, como bien dice mi compañero, la universidad está con el tema de la Agenda 2030 y además con el tema de las ODS y unas nuevas metodologías de enseñanza que nos van a servir mucho a nosotros para acercarnos a la sociedad, a las necesidades de la sociedad y hacer algo útil. Por otro lado, los alumnos, las nuevas generaciones de alumnos que tenemos, son muy proactivas a este tipo de cuestiones y colaboraciones. No se basa ya solo en enseñar, sino a la vez en hacer partícipe a todos de las necesidades reales que existen y de trabajar colaborativamente. estamos en un mundo muy multidisciplinar donde la colaboración es no podemos no colaborar unos con otros, entendernos y trabajar con nuestras maneras de ver y de aprender distinto. Un mundo complejo, un mundo que se nos hace ahí y que tenemos que seguir adaptando y que va hacia y tenemos la posibilidad de poder estudiarlo nosotros, porque decía que tenemos una situación privilegiada para poder vaticinar lo que va a venir. Y básicamente eso, y la colaboración en todas las magnitudes de la palabra.
Me quedo con esas ideas que nos aportáis y trataremos de promover desde la cátedra esa conexión, ¿no? Bueno, yo quisiera que si hay alguien pues aquí en el público de la sala que nos está escuchando, pues pudiera hacer algún comentario o preguntar a nuestros contertulios alguna inquietud que se hubiera podido dar en relación con sus palabras y poder formar parte de esta charla tan interesante.
Sí, quería preguntarte que antes has mencionado, bueno, como muy al principio de la charla has mencionado que hay como muchos marketplaces que venden productos artesanales y como que la gente no... Quería como... O sea, ¿cuál crees tú que es como la solución?
Vale, te voy a responder. Me he leído el libro y no siendo una especialidad mía, sí que cuando leí el texto de Paco con el tema de los marketplaces y tal, Paco Berenguer, sí que me di cuenta, digo, ostras, es un problema, porque nosotros como usuarios, si nos ponemos en el papel de usuario, de comprador de Internet, es decir, me voy a comprar cosas en Internet y voy a hacer una indagación, una búsqueda de algo que quiero, si nos ponemos en ese papel, en aquel que va a buscar algo, te encuentras que hay una infinidad de marketplaces por ahí. Y claro, el mundo de la artesanía lo ves en muchos sitios y a la vez en ninguno. ¿Dónde tengo que buscar yo algo? Ten en cuenta que la gente normalmente va a buscar a los cuatro lugares que conoce. Ponte como tú mismo como usuario, ¿no? Entonces, claro, yo si quiero algo artesanal, un producto concreto, ¿dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde? Entonces, claro, tenemos unas páginas o unos entornos, unas plataformas subvencionadas por una Generalitat, y ahí tenéis un montón de productos. Estaría bien que ese ámbito se unificara de alguna manera, igual que tenemos Amazon y compramos ahí, estoy haciendo publicidad a través de o muchísimas. Claro, en el mundo de la artesanía, ¿cómo? ¿Dónde me tengo que ir si yo quiero buscar a lo mejor algún zapato, algún producto o una cerámica de decoración para mi casa? ¿Dónde voy? ¿Dónde lo busco? Es decir, no tenemos algo que desde el mundo de la artesanía que vaya todo el mundo ahí. No sé si me explico. Cuando planteo eso, lo he planteado y bueno, ¿y si se unificara en un entorno importante y que todo el mundo, o sea, hacer esfuerzos para que se diera a conocer, sobre todo las redes, visibilidad? Tú puedes tener una página web espectacular, pero no es visible. Es decir, no tienes entradas, la gente no la ve, no existe. Entonces, ¿qué entorno se plantea desde todos, y eso sí, como gremio, como entidad se podía hacer, donde todo el mundo supiera que si quiero comprar algo de artesanía, de decoración, de tal, está ahí? Es decir, yo me refería a ese tipo de cuestiones, de alguna manera unificar.
Siento tener que terminar y el tiempo ya se nos va consumiendo y quiero, para terminar y resumir, voy a parafrasear primero a McCulloch, que lo tengo yo en mi texto, que es un texto que publica en el MIT Press en el 98, diciendo que el enfoque del artesano no solo sobrevive en el mundo digital, sino que también puede prosperar. Yo creo que es algo de importante en lo que hemos estado hablando precisamente durante este poco tiempo, ¿no? que desgraciadamente pues, se nos está terminando. Distintas iniciativas también en los últimos años, como fue la exposición Lovecraft, que organizó el British Craft Council en 2010, precisamente sobre la relación entre la artesanía y las tecnologías, hasta multitud de experiencias que ha habido a lo largo de estos tiempos, incluso algunas mencionadas en esta mesa en el día de hoy, han dejado claro que esa relación entre la tecnología y la artesanía se produce mejor cuando un artesano casa esas habilidades, sus sensibilidades y el conocimiento, sobre todo de los materiales, con las posibilidades que las herramientas digitales le van a dar, ¿no? Y esas tecnologías que cada vez pues, son más disponibles hoy en día. La colaboración entre, y también lo hemos visto, entre artesanos y otros colectivos como diseñadores, ingenieros, programadores, etcétera, parece por tanto muy coherente en este sentido. Una colaboración en la que cada parte pues, puede aportar su talento. Y distintos agentes, artesanos, profesionales, investigadores, pues como hoy hemos tenido a Maribel Pleguezuelos y Jonay Cogollos, apoyan precisamente este tema, este caso, como coautores de este libro, Artesanía y Tecnología, de lo analógico a lo digital, que de alguna forma pues apoyan o quieren apoyar la competitividad de los talleres artesanos, poniendo el foco en mejorar productos, servicios, procesos y sobre todo pensar en sus mercados. Agradeceros a vosotros, a nuestros convidados de hoy, el habernos acercado más al interesante y siempre contemporáneo debate sobre tecnología y artesanía, y seguro que podremos retomar esta conversación más adelante gracias a este libro, gracias a seguir leyéndolo y para seguir al tanto de la evolución del sector y si se mantiene sana esa relación entre tecnología y artesanía. Por tanto, gracias Maribel, gracias Jonay.
Muchas gracias.
Queremos dar las gracias también a todas las personas que nos escucháis aquí en directo desde el centro, como desde el taller, el estudio o desde casa, escuchando este podcast. Ya sabéis que esta serie de artesanía va creciendo y cada vez más pues, con nuevos capítulos en los que, como veis, pues, vamos compartiendo proyectos y conocimientos con distintos protagonistas, ¿no? También hay que dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de la grabación y edición del programa, con Rafa Armero, Olivia Fontanillo y María, que están detrás también de este proyecto. Y sobre todo, pues dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posibles desde la Consellería de Economía Sostenible estas iniciativas de la cátedra, tanto esta publicación que hemos presentado hoy como este podcast. También al apoyo del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, que a la postre pues, nos ha cedido el espacio para estar hoy con nuestros contertulios en esta presentación del libro editado por Sendemà, que tampoco hay que olvidarse de la editorial, y promovido por nuestra cátedra. Recordaros que hasta que nos podéis escuchar en el próximo episodio, podéis seguir la actualidad del mundo de la artesanía y de la cátedra en la web catedraartesanía.com, donde pronto sí deciros que podréis descargaros el enlace de Sendemà a la publicación en formato electrónico para que la podáis tener todos desde cualquier parte del mundo. Y también nos podéis seguir en los perfiles de la cátedra en Facebook y Twitter. Saludos a todos los artesanos y amantes de la artesanía. Nos volvemos a escuchar en un próximo programa. Gracias.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.